me ha dicho que me va a dar cáncer, que me voy a caer de la moto, que me va a dar sida, que me va a dar esto, que me va a dar lo otro. Y es algo desgastante pelear con él, porque ya no son debates, son simplemente como... Rabiosos. O sea, es como responderle con coraje.
Atención, contenido con altos niveles de vulgaridad e irreverencia. Si esto le resulta molesto, por favor, abandone el canal. Y
vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días.
Yo soy José el hereje, una persona que vivió 22 años en el cristianismo, en una iglesia denominada unicitaria, al igual que la apostólica, al igual que la apostólica, que no creen en la Trinidad, no creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo, nomás creen en el nombre de Jesucristo y bautismo en ese nombre. Entonces, esa iglesia se llama Iglesia Universal de Jesucristo en México.
No confundir con Pare de Sufrir.
No confundir con Pare de Sufrir.
Dios. Estás invitadísimo a mi podcast para hablar de eso.
Claro está. Que sí, con gusto.
Soy el cupido de los ateos. Yo soy el cupido de los ateos.
Estoy utilizando el live, me vale madre. Estoy usando el live de Armando para promocionar que yo se le dé que va a estar en mi podcast. Y ni modo.
Claro que sí. En esta iglesia, la verdad, se quitan muchos derechos. La mujer tiene que usar falda larga. La mujer tiene que usar cubierta. La mujer no puede predicar, solo el hombre.
¿No puede predicar?
No, la mujer
no. ¡A la madre! Yo pensé que los testigos estaban cabrones. Al menos dejan predicar a la mujer. No.
Entonces, la mujer se tiene que someter al marido. Hacen, pues sí, reuniones de pastores y las mujeres andan sirviéndoles ahí en la cocina y los andan tratando como reyes, como monarcas.
Como mis reyes.
Así es.
Entonces, a la madre.
Cabe destacar que soy hijo de pastor, entonces ha sido muy difícil, la verdad, todo este proceso. Ya estuve en terapia porque, bueno, el año pasado más que nada fue cuando manifesté abiertamente mi ateísmo y fue cuando se me lanzó toda una serie de cosas. Me empezaron a atacar por parte de mi familia, por parte de los conocidos de mis padres. Y todas las personas de la iglesia me bloquearon ya, todos, les prohibieron tener contacto conmigo, dicen que yo soy el diablo.
Me imagino, bienvenido al club.
Eso pasa en todo grupo sectario, brother. Todo grupo sectario, independientemente cuál sea, qué religión, qué ideología tenga, cuando actúan de esa forma, es que estás en una secta.
¿Ustedes han tenido problemas por su activismo aquí en las redes sociales? ¿Han perdido amistades o los han criticado?
Todo el tiempo.
A mí cada vez me dicen, párale a tu contenido, ya no digas nada.
Para mí fue peor.
Sí.
Para mí fue peor, porque cuando se supo que yo era ateo, donde yo trabajaba, yo perdí mi trabajo porque la directora de recursos humanos era una creyente perdenida y tenía la otra amiga que era la directora de administrativa, que también era de la misma iglesia. Y el hermano del director general también era un creyente perdido. Y yo fui contratado por el director general y bueno, y le llenaron las orejas de tanto odio que yo perdí mi trabajo. O sea que de ahí para allá en el trabajo, cuando conseguí trabajo de nuevo, que me fui a vivir fuera y eso, yo no volví a mencionar jamás en la vida que yo era ateo. Entre cuestiones de trabajo, aquí en mi país, tú no puedes mencionar eso.
Y luego dicen que los ateos son los arrogantes y no creyentes.
No.
Los arrogantes.
En mi grupo yo tenía un adventista, dos testigos de Jehová y varios pentecostales. Los que trabajaban para mí, yo era jefe de un departamento grandísimo.
Imagínate tener a tu dentista que sea creyente y se entera que eres ateo. Que te jale las muelas así. Por ateo.
Yo no contrataba empleado por su creencia, yo lo contrataba por sus habilidades en el área de sistemas, de desarrollo de sistemas y esa cosa. Y si tú eras bueno, a mí que me importaba lo que tú creyeras, ¿verdad?
Las creencias salen sobrando.
Yo nunca le pregunté a un empleado de que si de que si creía en Dios algo, uno se daba cuenta en la entrevista porque decía, mencionaban a Dios de alguna forma, el creyente, pero a mí esa vaina no me importaba. Sin embargo, cuando yo dije públicamente que yo era ateo, inmediatamente yo tuve hubo repercusión contraria. Inmediatamente. Eso no fue que no, yo, o sea, para yo conseguir trabajo tuve que irme a trabajar fuera de mi país. Eso es la República Dominicana con relación a la religión. Si tú te atreves, por eso es que la mayoría de los ateos aquí no se atreven a decir que son ateos. Dicen, soy agnóstico, sí. No, yo no soy religioso, yo no voy a iglesia, esa vaina. Entonces, eso es lo más que te pueden decir.
Se necesita valor.
Franca, la palabra ateo, nadie se atreve.
Se necesita valor.
Mucho valor. Yo sí lo
digo. A mí me ha pasado un poco lo contrario. Yo cuando recién me declaré ateo, obviamente todo el mundo se me vino encima, porque todo mi círculo de personas era de casa de oración. Pero pasando unos años, de hecho, de alguna manera como que gente que me había dejado de hablar, me volvió a buscar. Y a la fecha, o sea, me mandan los mensajes por Instagram y así.
Armando, que yo cuando dije que era ateo, cuando yo se lo dije a mi mamá, yo lo dije casi cagándome, porque mi mamá es más religiosa que... Mi mamá iba a misa todos los días,
Sí.
Y yo pensaba de que iba a haber una repercusión. Sin embargo, mi mamá simple y llanamente me dijo, ay, Dios mío, y más nada. Nunca en la vida me escuchó hablando mucho en contra de Dios y todo eso. Y ella decía, eso estoy hablando, baba. Nunca me dijo que me iba a condenar ni nada de eso. Mi mamá, que era muy religiosa. Nunca. Es que, sin embargo, otros familiares, sí, de otros familiares, yo tuve una horda, la tía mía monja se vino a pasar 3 días a mi casa a convencerme. Ya te hablé del primo hermano mío, tíos, todo el mundo quiso.
De hecho,
ahora hay que añadir la monja. Ahora también.
No, de hecho, es que eso es lo que a veces. A ver, hay una cosa, y esto con respecto a lo que dice Jolulipa es bastante importante porque. Sobre todo para los que son más cercanos, que en este caso podemos decir nuestras madres, sobre todo nuestras madres o a veces nuestros padres, el que uno sea creyente junto con ellos y los acompañe, ellas, sobre todo, yo digo que ellas lo ven a uno como que, ay, mira, él me está acompañando, él es el que está haciendo estas cosas conmigo, él es el que está creyendo. Y obviamente es una decepción muy grande para ellas, y lo digo pues por experiencia personal, es una decepción muy grande para ellas cuando uno dice, ¿sabes qué? Yo no creo ya en lo que tú crees. Mi mamá se decepcionó, pero sí se puso muy triste bastante cuando, y de vez en cuando así me pregunta, oye, ¿de verdad no quieres volver? ¿De verdad no crees? Y cosas así. Yo pues amablemente le digo que no, pues no creo. El detalle es lo siguiente, yo quería comentar esto porque mucha gente a mí se me ha acercado a decirme, oye, pero es que a veces me pongo a discutir con mis papás. No discutan con sus papás. De verdad, lo único que van a hacer es romper una relación familiar muy bonita que puedes llegar a tener. Tú simplemente dile que no, o trata de evitar la conversación, o cámbiale de tema. Simplemente dile amablemente que no y ya, o sea, no tienes que tratar de... Porque mucha gente como que entra en esa. Ah, ¿me escucho? ¿Hola?
Sí, te escucho. Okay.
Entonces, el detalle es que mucha gente cuando deja de creer, empieza, y esto es real, o sea, esto es una cosa que hasta a mí me pasó, entra uno en esta gráfica del Dunning-Kruger, ¿no? Se declara no creyente y dices, oh, sí, yo ya lo sé todo, he descubierto la verdad del universo y no sé qué, y crees que todos, como dice Homero Simpson, no, todos son idiotas menos yo. Haz de cuenta, literalmente entras en ese punto. Entonces, ¿tú crees que todos son idiotas? Soy inteligente, ay, qué bonito soy, ¿no? Entonces, el punto es que te crees más inteligente porque es, güey, acabo de descubrir que esto no tiene sentido. Y ves a veces a los creyentes como tontos, como si fueran todos descerebrados y así. O sea, y no es mentira en muchos casos, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que tú crees...
Hay
ciertos tipos. Nada más para...
Es cuando le distingues a los religiosos de los aleluyos. O sea, porque
ajá, exacto. Nada más una cosita. El punto es que cuando uno está en ese punto, crees que todos están mal menos tú y quieres convencer a todos. Y ahí te vas hasta con la familia. Y vas a decirle, no... tú estás mal porque no sé qué, y a veces hasta se rompen relaciones familiares. Sí. Entonces yo trato de decirles a las personas, traten con mucho cuidado el tema de hablar de esto con sus familias. Está bien que ustedes no crean, pero no vayan y traten de convencer sobre todo a sus familiares porque viven bajo el mismo techo. O sea, no rompan relaciones familiares, porque si la creencia o no, no se vuelvan eso que ustedes están tratando de destruir.
Eso es lo primero que yo aconsejo también. Bajo ninguna circunstancia traten de meter su ateísmo a su gente. Ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mi gente cercana, bajo ninguna circunstancia. El ateo soy yo. Y exacto, yo tengo mis razones.
Aunque
ustedes, yo no tengo que hablarle nada de eso. Yo solamente le pido que lo respete. Ahora, con mi madre, a mí me sorprendió, porque como mi madre era tan religiosa, yo pensaba que lo que me iba a decir, ay, coño, te jodiste, te va a condenar en el infierno. Pero yo después entendí su punto de vista. Mi madre era una persona muy estudiada, que el doctor en filosofía, sabía de filosofía más que todo el mundo, y había estudiado todo eso, y ella sabía. La única vez que me dijo, trata de buscar en Santo Tomás de Aquino, en la filosofía de Santo Tomás de Aquino, Jolú, que por ahí puede ser que tú halles respuestas a tu duda, me dijo ella. Pero ella sabía que eso no iba a funcionar. Yo creo que yo entiendo a mi madre de que ella lo aceptó con resignación, por el hecho de que ella entendía, bueno, yo creo que mi hijo es muy inteligente, él sabe de filosofía, sabe todo eso y tiene todas las razones para dudar de Dios. Porque lo más seguro, ella pasó por ese proceso también. Porque sí, mi madre me confesó después de, en los tiempos que ya estaba bien mala, con Alzheimer, esa cosa de que su creencia era por fe. De que ella, ni la filosofía, ni la historia, ni la ciencia, nada de eso, en ninguna de las humanidades me ayudaron a mí a entender a Dios, solamente mi fe. O sea que ella simple y llanamente aceptó que yo no tenía esa fe. Ella entendía a mi hijo, una persona inteligente que ha seguido mi paso y esas cosas. Y como yo pasé por eso, y lo más seguro, ella no creía en ese tiempo. Lo mío yo lo hago por tradición, y él no tiene ninguna razón para creer. Eso es lo que yo creo, que ella llegó a ese, porque a mi hermana no le permitió eso. Mi hermana al final terminó siendo tan religiosa como ella, pero cuando los tiempos de duda, mi mamá se la comió, ha dicho, y esa cosa. Sin embargo, conmigo la reacción fue totalmente diferente. Y yo ya mucho tiempo después fue que logré entender por qué eso. Y eso fue muy bueno que me pasara con ella. Se lo agradezco por el hecho de que mi ateísmo creció y se afianzó por eso, porque yo estoy seguro que para no producirle dolor a mi madre, es muy posible que yo hubiese mentido. Pues, si yo veo que eso le hubiese afectado tanto a mi madre, yo hubiese mentido y dicho, he vuelto a hacer, voy para la iglesia otra vez, mami, tú ves, nada más para hacerla sentir bien.
Como Lisa Simpson, que cuando sale de la iglesia, que le dice su mamá, ¿vas a fingir en la iglesia? Sí, mamá, y con eso están contentos.
Exacto, entonces yo hubiese fingido, te lo aseguro. Si eso hubiese mortificado a mi madre de tal forma, yo lo hubiese fingido, pero no lo mortificó.
Justo.
De eso, y mi creencia y mi no creencia aumentó y me zafé de eso. Aunque la familia intentó por toda forma de volverme a traer a la religión. Todo el mundo me acepta como un ateo al día de hoy. Pero yo bajo ninguna circunstancia nunca polemicé con un familiar, nunca intenté venderle mi no creencia. Eso es bueno, un consejo que yo le doy a todo ateo. No se pongan a venderle a sus hermanos, a su mamá, a su padre, a su tío, que Dios no existe. Porque ese es un pleito que ustedes van a perder todas las veces, sin excepción.
Dale, Armando. Y ojo, algo que dice Juan Lipa, van a perderlo. No porque no puedas ganarles a ellos, sino que vas a perder porque uh-huh. Es una pérdida emocional, es una pérdida, sí, familiar y todo eso. No porque mira, seguramente puede que el argumento lo ganes, pero ¿de qué te sirve ganar? ¿De qué te sirve ganar el argumento si al final vas a perder una buena relación familiar? Entonces no crean que va a ser una satisfacción. Ay, dejé callado a mi papá o a mi mamá. No lo hagan. Si quieren, dejen callado al pastor o a una persona en internet, si quieren. Nunca. Ándale, pero nunca a una persona que viva debajo del mismo techo, ni a tus hermanos, ni a tus padres, no.
Sinceramente, yo tengo una, pues, relación algo difícil con mi papá, ya que mi papá es pastor de una iglesia, así las había dicho.
Ah, es el que salió en un video, sí, donde dice que te trató de exorcizar. ¿Es ese?
Sí. Así es. Siempre me, de una otra forma, quiere meterse en mi espacio, quiere decirme en qué creer, y siempre me trata como el hijo del diablo. Actualmente les comento que pues trabajo yo de repartidor de Uber Eats o de Rappi en moto, sí, aparte de la carrera de agronomía. Entonces me ha dicho que me va a dar cáncer, que me voy a caer de la moto, que me va a dar sida, que me va a dar esto, que me va a dar lo otro. Y es algo desgastante pelear con él, porque ya no son debates, son simplemente como, rabietas. O sea, es como responderle con coraje. Sí, sí. Entonces,
y por parte de tu papá,
he tratado yo de mejorar la,
una especie de catarsis, ¿no? Como sí, de que se siente tan frustrado que de que tú ya hayas abandonado esas creencias, que pues así como este tipo de desplantes que son graves, ¿no? Que te diga que te va a dar sida, güey. O sea, ¿qué papá le dice a su hijo que le va a dar sida? Yo creo que es así.
Y aquí hay algo que quiero, ¿no? Sí, aquí hay algo que me preocupa de mi papá. Me preocupa que dice que tiene visiones, que tiene sueños, que donde yo me voy en un pozo y así. O sea, es preocupante para mí, la verdad. Porque, o sea, yo digo, ¿qué trae mi papá en su mente? Y a veces me dice, no, es que yo vi esto, Josué, yo te vi en un sueño y yo esto y yo lo otro. La verdad, o sea, mi papá no entiende sobre psiquiatría, sobre psicología y simplemente no lo va a entender. Pero me preocupa como hijo que esto vaya a avanzar y que se vaya a poner peor. Entonces.
Y no dudes, de hecho, que te vea en sueños tu papá. O sea, todos nos vemos a nosotros mismos o a otras personas en sueños, ¿no? Aquí el problema es la interpretación que le dé tu papá a sus sueños. Que si no, no dudes que te ve en sueños. Es una preocupación genuina que.
Yo lo que te digo es que va a empeorar más que mejorar. Acuérdate que la edad trae una cantidad de problemas. Yo sufrí con el Alzheimer de mi madre, pero hay otros que sufren de demencia senil y etcétera, 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 y hacen cosas, ¿cómo te digo? Innombrables, porque mi madre perdió la memoria y llegó a un punto que no me conocía a mí, pero te rezaba el rosario de memoria todos los días a las 6 de la tarde. Sí. Sin memoria, de que ya no reconoce a su propio hijo, te podías rezar el rosario de memoria y dependiendo del día el rosario cambia. Entonces, tú te vas a dar cuenta de cosas rarísimas, pero simple y llanamente yo creo que ya cuando tu padre llega a cierta edad, tus padres llegan a cierta edad, tú debes aceptarlo tal como son y tratarle de hacerle su vejez lo más cómoda posible. Así es. No polemizarlo ni nada de eso, yo, y menos con estos temas.
Y es que aquí pasa ajá, algo. Sí.
Adelante.
Bueno, somos 3 hermanos, ¿verdad? Somos 3 hombres. Entonces, yo hagan de cuenta que yo soy la oveja negra de la familia. Mis otros 2 hermanos siguen en la doctrina. Entonces, mi papá les da más valoración por el hecho de que ellos aún sean cristianos, aunque ya no vayan a la iglesia, aunque hagan cosas que no van en la doctrina. Mi papá les da cierta aprobación. Entonces, pues yo estoy a punto de titularme, ¿verdad? Ya me gradué, ya me dio mi carta pasante y últimamente, bueno, me voy a titular en noviembre de Ingeniero Agrónomo en Horticultura de la Universidad Antonio Narro. Pero mi papá no ha estado en mi graduación, mi papá no ha estado en mis logros, mi papá no me reconoce, no se enorgullece de mí por el simple hecho de que yo no soy cristiano. Dice que puedo ganar todo el mundo, que puedo tener todo lo que yo quiera, pero si no soy cristiano, hagan de cuenta que no está orgulloso de mí.
Claro. Y es, desgraciadamente, así es. Es que es una situación en donde te, o sea, convencen y adoctrinan tan y tan, tan fuerte a las personas que no hay pero que valga. O sea, no hay cosa.
Yo quiero decirle algo a Jos, como padre que soy, de gente adulta ya, de mis 2 hijos profesionales. No creo que sea que él te quiere menos a ti. Ningún padre quiere un hijo más que otro. Yo lo que creo es que él tiene más... espérate, que se me va mi perrito. Sí. Ah, sí. Tengo un perrito que quiere irse para allá adentro, atrás de su mamá.
¿Es el que salió en tu video otra vez?
Yo lo que te digo es que él tal vez tiene más tema de qué hablar con ellos, porque piensan de manera afín con, como tú dijiste, de la creencia y esa cosa. Y él tiene menos tema que hablar. Y tú notas eso como que tú te quieres menos a ti. Lo dudo. No creo que haya un padre que quiera a un hijo menos que a otro.
¿Sabes qué también puede ser? ¿Sabes qué también puede ser? Perdona, Holu. Es que tal vez, de alguna forma, y esto te lo digo porque es una cosa que les enseñan a los testigos de Jehová. De hecho, ahorita estaba buscando un video, si lo encuentro, se lo recomiendo. Hablan sobre el tema de la expulsión. O sea, sí. Para ellos, el cortar, por ejemplo, el cortar relaciones con un hijo o una hija, es un acto de amor. O sea, es como que no lo hago porque no lo ame a mi hijo. Lo hago porque lo amo y quiero que mi hijo se dé cuenta que está un error y quiero que vuelva porque lo amo, porque lo quiero de nuevo que se... O sea, ellos creen que te están haciendo un bien y están actuando de manera... O sea, dentro de su mente para ellos, lo están haciendo de una forma que están tratando de darte un mensaje de alguna forma porque quieren el bien para ti. Pero el detalle es que no se dan cuenta.
Es como una especie de golpe terapéutico, ¿no? Y de hecho la propia Biblia te lo dice. No recuerdo exactamente el pasaje ahorita, pero cuando se prescribe el separar a un hermano de la comunidad, los propios escritos paulinos o deuteropaulino, insisto, no me acuerdo qué carta es, pero te dice...
Los corintios te dicen que cortes de en medio de ellos al perverso, y ya en el segundo se dice que se incluye a una persona. A veces se piensa que es la misma, pero no lo tengo claro. Pero sí,
no, y además también acuérdate que ellos dicen que Pablo dice que aquel que se cree que es sabio, ¿verdad?
las brillantes intelectuales de Saulo de Tarso. Sí. El que se siente se hace necio y viceversa.
Exacto. Sí. Pero definitivamente, usualmente a nosotros los ateos debemos entender que en nuestra familia, una vez salimos de ese tema, el tema religioso en países como estos es muy importante y se habla mucho de ese tema en reuniones familiares y todo eso. Y simple y llanamente, como ya saben que tú eres ateo, no van a hablar de eso delante de ti.
Pero, ¿ves? Así es.
Y entonces, no creo, uno se va a sentir, yo me sentía un poco, ¿cómo que le dicen? Abandonado. Pero es como Alan dice, es que no te quieren tocar el tema para no pelear contigo también. O sea, claro. Simple y llanamente, yo eliminé ese tema de mi vocabulario con mi familiar. Lo eliminé. Y entonces todo el mundo hablaba conmigo de todo, pero ese tema nunca. Y si iban a hablar de religión, todito de una vez decía, ay, que Jolú está aquí. el ateo está aquí. Había alguien de una vez que sonaba la voz de alarma.
Jolo, así de que te veían, Jolo está aquí, sáquenle el crucifijo.
Exactamente.
Ya sé.
Sin embargo,
y justo pasó una situación, amigos.
Yo decía que mi última tía
pasó una situación.
Que estaba diciendo de mi tía monja, Sor Adriana, que fue la última que quedó siendo monja, era la tía que más cariño y amor me daba hasta el día que murió. Wow. Tía Sor Adriana. Y ella sabía que yo era ateo y siempre me decía, yo rezo por ti para que te salve. ¿Tú ves? para que veas que la más religiosa de todos fue la que con más cariño me trató mientras estuvo en vida. Ya.
Uh-huh. Sí. Pasó una situación, bueno, de parte de mi mamá sigue siendo cristiana, pero ella respeta mi ateísmo. Entonces, incluso muchas veces me apoya mi mamá. Pero cuando empezó esto, sí fue como que se sacó de onda, se puso triste, pensó que me iba a ir mal. Y ahora ya es como de que ya le da igual. Y no, pues es que las mamás tienen mucho amor para los hijos. Y es más diferente que el papá. Entonces...
Pero ojo, Dios, no es que el papá no tenga amor. Es que culturalmente, pues el papá, como todo...
Es la cultura nuestra.
Está está condicionado tal vez no saber expresarlo, no es que no te ame. Ese es un punto que hay que tener. Y no es exclusivo de, lo, de las relaciones entre papás cristianos e hijos apóstatas. En general, los hombres estamos culturalmente condicionados a ser poco expresivos. Eso también hay que tener en cuenta.
Sí. Eso es verdad. Sí. Cuando a mí me vienen a visitar mis hijos, yo recibo a mi hijo con un abrazo y un beso, pero culturalmente que tú vengas y le estés dando besito a tu hijo, no se ve bien. Tú,
A menos que estén tomados o algo así, pues, tal vez sí.
¿No? Si están borrachos, a mi viejo. Ay, te abrazan y te manosean.
Oigan, les voy a secuestrar la palabra. Déjame nomás secuestrarte un poquito la palabra. Te la suelto inmediatamente. Hace como 20 minutos que Dragon Art está aquí, lo quiero saludar también. Acá Nathan le dice ese Edu poderoso heraldo del Leviatán místico de siete cabezas. Además que la plática no la quería como cortar mucho. Y voy a decir otra cosa también que a lo mejor no rompe con lo que estamos diciendo porque va totalmente relacionado, pero sí es algo que contrasta un poco, y es que a mí me pasó lo opuesto. O sea, te digo, en un principio sí fue difícil, pero difícil entre comillas porque no duró demasiado. Resulta que la única persona con la que no me hablo a causa de mi ateísmo, y no digo directamente de mi ateísmo porque esto está atravesado por muchas otras cosas, es con mi papá. Mi papá es alguien con quien es complicado tratar, o sea, si es una persona que tiene lo suyo, es bastante conflictivo. Es el único con el que me dejé de hablar a causa de ser ateo, porque pues él sí me dijo, si me dices que Dios no existe, te doy un putazo. Y pues él sí es violento, y pues yo no le gano los putazos, entonces no le hablo. Oh, okay. Pero fíjate que eso que dice Nathan, lo que dijo, perdón, Holu, sobre darle un beso a sus hijos, él... Nomás porque ya tiene sus años que no nos hablamos. No te digo que no nos vemos, porque sí nos hemos visto, pero no nos hablamos, o sea. Y sobre todo porque pues, a mí no me gustó que me amenazara. Y yo sé que él es de las personas que sí cumplen sus amenazas. Entonces yo lo tomé muy en serio y yo mejor ya no le hablé. Pero él sí, él es de llegar a abrazarte y darte un beso, ¿no? Bueno, nomás como curiosidad. Ahora, lo que pasa con el resto de mi familia es que yo cuando era evangélico, todos ellos eran católicos, yo era evangélico. Y siempre existía el conflicto por el tema religioso. Entonces, cuando me hice ateo, dejé de decirles que estaban en pecado, ya empecé a participar en más cosas, pudimos platicar de muchas más cosas también. O sea, mi madre al principio como que se asustó un poco, pero, güey, es probable que ahorita esté viendo el directo, ¿sabes? Le encanta la navaja de Hitchens, la entrepierna de Dios. Le encanta el canal de Jolulipa, le encanta el canal de Alan también, Escepticismo Racional. Está luego cantando la canción de... Me dice, ¡ay! Van a ver, estoy Rolando, por su culpa ya estoy cantando Mándanos tus plagas y diluvios. ¡Ay, no, Dios, perdóname, no! Que no quiero plagas y diluvios. Pero trae la canción de la entrepierna de Dios. Y de hecho, la gente que me conoce de casa de oración... Obviamente hay quienes no me dirigen la palabra, pero, güey, me ven gente de casa de oración y me piden fotos. No seas mamón. Me piden fotos en el tren o en la calle. En la escuela a veces me pasa que mis compañeros de clases... Estoy en una clase y cada cierto tiempo me pasa que algún compañero en una clase nueva que no habíamos llevado antes me dice, oye, ¿tú eres el que hace los videos? No, pues que sí. Y no tengo canales tan grandes, pero me pasa eso. Pero no seas mamón, mis profes...
¿Mandé? Es el efecto Fabo, Armandowski.
Yo creo que te estudia Armandowski.
Música. De hecho, mis profes ven mis videos, brother. ¡Qué chingados!
Es el efecto Fabo, que eres un influencer. Aunque
¿cómo,
no sea
¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso?
Bueno,
¿efecto qué?
Efecto minifama. Aquí tomándolo de Mario Luna. De
ya.
Digo, si eres una persona que es pública, y eso a fin de cuentas es algo que, aún si eres un malévolo ateo, te pone en buenos ojos ante la sociedad. Y de hecho, aquí, aprovechando que tome la palabra, y en línea con lo que comentó Armandowski, él siguió un patrón diferente al de Joss. O sea, Joss, digamos que estaba en pie de igualdad con su papá en creencias, y de repente, ¡pum!, vino lo malo, ¿no? Con Joss, abandonando de tajo el cristianismo, y su papá siguió ahí, ¿no? De ahí se dio la fricción. Armandowski pues siguió un proceso diferente. O sea, él era cristiano.
Eso es más reciente. Eso es más reciente.
Ahora, algo que es verdad, déjeme decirle.
Tiempo,
un dulce encima que tiene.
Tiempo, tiempo. Ahorita. Para que no se me interrumpa la idea. Perdón, ahorita te dejo. Uh-huh. Armandowski era de una secta cristiana y su familia de otra, ¿no? Y dice, pues, se conflictuaban, estaban así de, estás en pecado, te vas a morir, eres un falso cristiano, etcétera. Así de rápido, y para ahorita seguir con el tema de Dios y lo que quiere comentar Jolo, es que yo también seguí un patrón muy irregular, incluso creo que más irregular que el de Armandowski. Y es que mi familia, a pesar de que es nominalmente católica, pues como que nunca se tomó muy en serio su religión. Excepción de mis padres, que en un momento sí fueron a retiros ahí con un cierto grupo católico aquí en México, etc. Pero yo, al igual que Armandowski, pareciera ser que primero les di una píldora un poco más difícil de digerir antes que el simplemente declararme no religioso. Y es que cuando yo era bastante más joven, estaba todavía en la universidad, y bueno, me entró mucho lo que es esta subcultura del metal. Específicamente del metal extremo, el black metal y el death metal. O sea, aquí precisamente reviviendo mi cofre de joyería, güey, o sea, que yo llegara con un pinche pentagrama así de este estilo, colgado al cuello, güey. Los crucifijos de cabeza, güey. Imágenes de Baphomet. Sí. Y específicamente estuviera leyendo literatura de Anton Sandor LaVey y todo eso. Sí. O sea, al inicio lo saco de onda, ¿no? Y luego, cuando ya al final, ya platicando con ellos, les comentaba, pues que Satán es un mito, simplemente pues es un personaje chingón, que me cae bien, es como el Megatron, ¿no? O sea, me cae bien, es el tipo malo que me cae bien. Y ya fue como...
Es chido, es chido.
Y ellos dijeron, pues está chido, ya. Y no nos conflictamos hasta el momento con eso. Y con mi familia, pues tampoco ha sido así. Y de hecho, yo sigo la versión contraria del consejo este que te dice de religión y de política nunca hables. Es que incluso, esto sobre todo funciona cuando estoy en una charla con una persona nueva de uno a uno. Siempre saco el tema de la religión y temprano en la conversación. Pero el punto es que yo lo hago con mucha irreverencia, precisamente con humor. Y esto aligera mucho la situación. Así la persona me diga, soy cristiana... Podemos hacer chistes ahí de estos memes del Jesus, ¿no? Y todo eso. O con una chica a la que conocí hace como una semana y media más o menos, igual la acababa de conocer, estábamos en el bar y estábamos ahí ya luego contando chistes de la Santa Muerte, güey, Satán, el Jesus, no sé qué. Porque seguí esta estrategia que ella se había comentado de la irreverencia y el humor, en efecto. Y como dijo Jolo, no buscaba el conflictuarme directamente, sí te voy a convertir a mi falta de creencia, ¿no? O a mi visión mitad naturalista y mitad deísta, no, pues, simplemente te dejo que tú tengas tu creencia y yo la mía, y cualquier discrepancia prefiero abordarla desde el humor. Es una estrategia que a mí no personal me ha servido, pero bueno, ahora sí, Jolo, perdón por la interrupción, que no quería que se me fuera la...
No, está bien. Yo lo que quería decir es que no todo es malo de ser ateo, porque estamos diciendo cosas malas que nos pasan en nuestras sociedades latinas, que son muy similares. Pero yo puedo decir dos cosas buenas que a mí me pasaron una vez me convertí en ateo, y mucho más liberar mi forma de pensar. La primera de ellas es que yo levanté más mujeres.
Ah, sí.
Y mejores.
De hecho, sí. También.
Eso es lo primero. Y segundo... es que muchos familiares me quisieron mucho más. Porque, por ejemplo, uno de mi primo hermano se tenía muy callado que era gay. Y porque la familia mía es muy discriminatoria, como todos en Latinoamérica, con palabra derogatoria contra todos aquellos que son de esa forma. Y si tú vives entre ellos y vives escuchando eso, dices, bueno, si yo digo que soy gay, me van a odiar. Mi primo, cuando supo que yo era ateo, me confesó que él era gay, y cuando halló su novio y se fue a casar, el único que fue a su matrimonio fui yo, al único que invito. Y toda la familia decía, seguro que iba a invitar al ateo, el único que iba a invitar al ateo, porque no iba a invitar a uno de nosotros. O sea que yo me he llevado bien, inclusive con los... o sea que no todo es malo, todo es malo.
Es que tiene sus cosas malas por el tema de las cosas que, pues, obviamente de la normalidad de que casi todo el mundo es cristiano y tiene este tipo de situaciones. Obviamente recibes muchas cosas, muchas dificultades, sobre todo cuando se enteran. Cuando se enteran es donde viene la cuestión difícil, la cuestión fuerte. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Qué es lo que van a decir? ¿Me van a correr de la casa? ¿No me van a correr? ¿Me van a aceptar? ¿O van a seguirme insistiendo? Hay muchas cosas.
¿Dónde está
Armando, la mano de Luis? Te pasé. ¿Dónde está la mano de Luis? Te pasé un video. Te pasé un video. Si puedes ponerlo, dura 3 minutos nada más. Creo que es muy bueno para precisamente ilustrar esto que estamos hablando desde la perspectiva de los testigos y cómo ellos ven y te quieren hacer creer que son las cosas. Si pudieras ponerlo, te lo agradecería bastante.
Sí, nada más para decirles rápidamente de que es un hecho de que las mujeres, aún siendo creyentes, que mi esposa es muy creyente, los ven a uno de una manera... él es ateo, es un tipo interesante.
Sí, es interesante. Es el otro exótico, el efecto de diferenciación atractiva. Sobre todo si que a pesar de que eres ateo, eres inteligente, si eres respetuoso además, si no eres así de estos ateos fanáticos, ¿no? Que quieran convertir a todos a la causa, pues eso te hace el fruto prohibido.
Sí, no, sí, es como lo prohibido, de hecho, es como lo prohibido, sí.
La esposa, la familia de la esposa mía, aún sabiendo que soy ateo, me adora muchísimo. Dale, Armando.
Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad.
Si te gustó este desmadre, suscríbete al canal, dale like y comparte con tus amigos. Sígueme en todas las plataformas. Estoy presente en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, Twitch y Twitter. Sé feliz, preferentemente sin perjudicar al prójimo, y haz el amor. Esto último, siempre con protección. Seamos responsables. Usa condón. Hasta vernos de nuevo.